9 y 10 del 17 de diciembre, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria el día de la fecha, con la presencia de todos los concejales, el Consejo en Pleno, y la presencia también de la Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna. Le agradecemos su presencia, el asesor letrado, señor Rative, también le agradecemos la presencia. Tal como hemos tenido la reunión el día de ayer previa a la Comisión Legislativa y atento a lo sucedido en la última sesión del día viernes, este Consejo ha tomado algunas medidas, como sobre todo para garantizar y dar un mensaje a la sociedad de que vamos a volver a sesionar en forma pacífica, donde el diálogo sea respetado, donde todos tengan la posibilidad de dialogar, de expresar sus ideas. Y estas son las medidas porque necesitamos recuperar la institución después del día viernes, así que la idea era estos mínimos detalles que hemos acordado en el día de ayer. Bien, como primer punto del orden del día tenemos exposición de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días. En primer lugar, presentarme ante un nuevo consejo, un consejo que, si bien a muchos conozco, es un consejo para mí nuevo en el vínculo institucional. Así que felicitarlos por la tarea que les corresponde y estoy convencida que vamos a poder trabajar en conjunto, como lo hice con el consejo anterior, con propuestas, con alguna mirada que en general está enriquecida por las demandas que la sociedad llevan a la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, contarles, algunos sabrán, a lo mejor no todos, que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes. Por eso a mí me parece importante venir a traer la palabra, porque si no sería nada más que un papelito volador que llega a algún escritorio y si alguien tiene ganas lo lee. Para mí esta oportunidad que me dan de poder explicar cada una de las recomendaciones es la forma que yo tengo que esa voz que llegó a la Defensoría del Pueblo llegue a quienes tienen la facultad de resolverle la situación a la población. A mí me gusta decir que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo son invitaciones a pensar colectivamente los problemas de la gente. Sin duda, la población de Bariloche tiene muchos canales de reclamo, pero uno de ellos es la Defensoría del Pueblo. Entonces, bueno, nada más contarles qué significa una recomendación y que en general cuando se hace una recomendación, que no son muchas las que salen a lo largo del año, estas son parte de las del 2015, las que yo jerarquicé como más importantes. En general salen después de un análisis exhaustivo de los resortes institucionales, de la literatura de derechos humanos, de los tratados internacionales, de las guías de buenas prácticas en determinadas temáticas. La otra cosa que quería decir es solidarizarme con las mujeres que fueron violentadas en la última sesión. Y yo en eso discrepo un poco con respecto a lo que significa la violencia de género. Yo lo que quiero manifestar es que, y por eso cada uno que tiene en su carpetita tiene un manual de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo que habla de la participación política de las mujeres. Las mujeres en situación de participación política, cuando son elegidas por el pueblo, que detentan algún grado de poder, son mucho más vulnerables a la agresión directa como violencia simbólica. Y en esa violencia simbólica que se basa en particular en estereotipos, en el lugar que tiene que cumplir la mujer dentro de nuestra sociedad, participan no solo el colectivo de la sociedad, sino también los formadores de opinión, los medios de comunicación, y demás está decir que en general ahora se está empezando a hablar de la violencia política como un tipo de violencia diferencial que sufren las mujeres en situación de poder. Si nosotros esto lo limitamos a una cuestión de violencia de género, estamos hablando de que la violencia de género el 90% de las veces la ejerce el varón en el ámbito doméstico, y no es la violencia política que sufren las mujeres exactamente igual, porque es ejercida por mujeres y por varones. De manera que, y por los medios de comunicación. De manera que, bueno, solidarizarme, me parece que la mujer siempre es mucho más vulnerable en situación de poder de ser denigrada y afectada, y tenemos en nuestra historia reciente ejemplos bien claros. Paso directo a las recomendaciones. Este año son menos las recomendaciones, porque en general hemos tratado de instalar y cerrar varias actuaciones que tienen puntos en común. Una de ellas, y probablemente una de las que más que hablar puede dar, y sin duda esto es parte de lo que yo quiero que esta voz de los ciudadanos que se quejaron en la Defensoría del Pueblo pueda ser escuchada por ustedes, es el problema de accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte urbano de pasajeros. Esta recomendación que los invito a que los invito a leer, tiene una enumeración de las leyes que reconocen los derechos de las personas con discapacidad dentro de los derechos humanos en general. Está la ley 22.431, la 24.314, su decreto reglamentario del año 97, que establece la prioridad en la supresión de barreras físicas en el ámbito urbano arquitectónico y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Nosotros en nuestra legislación nacional tenemos la adhesión a través de la 27.044 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en todas estas, especialmente en esta convención, se habla de la necesidad de organizar ciudades con el principio de igualdad y no discriminación, de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de acceder a los recursos urbanos. Acá se enumeran las obligaciones del Estado. Dice, en el artículo 2 de la Convención se entiende por discriminación, por motivos de discapacidad y por ajustes razonables lo siguiente: cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito público. Recomendación viene a complementar otra recomendación que habla de la accesibilidad en la ciudad. Y por eso dentro de las recomendaciones que acá se plantea está el volver a reflotar la necesidad de que los frentistas liberen sus veredas, acondicionen sus veredas. Hay personas ciegas que no pueden circular por la calle porque hay un auto metido en el medio de la vereda. Entonces, no es solamente un problema de el transporte público, es cómo construimos una ciudad accesible para todos, para todas, personas con discapacidad, movilidad reducida, una embarazada con un carrito de bebé, cómo rediseñamos o repensamos, porque no es que nos faltan normativas, las normativas están, solamente hay que tenerlas en cuenta a la hora de controlar y de generar políticas públicas. Les dejo esta recomendación, y la siguiente recomendación también tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros. Yo vi con mucha alegría la 285 del 2015. Vi con mucha alegría...
Sí,
sí. Sí, acá me plantea Carlos que una de las cosas que nosotros planteamos, nosotros sabemos que probablemente se trate un nuevo pliego licitatorio o alguna, porque se declaró desierta la anterior licitación. En su oportunidad, en la anterior licitación no se expresaba que la flota estuviera un 100% adaptada, y fue una de las principales críticas que llegaron a la Defensoría del Pueblo de cómo se había construido un pliego licitatorio que no garantizaba la accesibilidad al 100% de las unidades. Por eso les digo, yo entiendo que existe un problema de accesibilidad general urbana, falta un plan integral de accesibilidad, pero es una de las principales cosas que sucedió en la Defensoría después que salió ese pliego que se declaró desierto.
Esperaron colectivo.
Claro, y la otra es que la gente con discapacidad muchas veces, cuando no hay un colectivo adaptado, tiene que esperar más tiempo en la parada para que aparezca un colectivo con accesibilidad adecuada. ¿Alguna otra cosa? la otra cosa que quería contarles es que vi con enorme alegría la voluntad política de transversalizar la perspectiva de género. Cuando uno mira las actuaciones de la Defensoría del Pueblo con respecto al transporte público de pasajeros, y revisamos desde el 2009 a esta parte, la mayor parte de los reclamos de transporte público de pasajeros son de mujeres. Cuando uno empieza a investigar un poco si hay escrito, todo está escrito, ¿qué hay de esto? Hay una guía internacional que se construyó en los países desarrollados, que habla de las distintas modalidades y de las distintas especificidades al momento de movilizarse en la ciudad y las distintas formas en que se movilizan hombres y mujeres. Por lo tanto, en esta recomendación lo que yo invito es a, cuando construyan el nuevo pliego, es a pensar cómo se desplazan las mujeres y cómo se desplazan los hombres, porque el transporte público es un recurso urbano que permite acceder a la salud, a la educación, a los derechos, al sostén de la vida, a la escolaridad de la sociedad. Entonces, cuando uno mira, no existen políticas públicas neutrales al género, no existen. Si uno prioriza el transporte público desde la mirada del varón, va a generar un transporte público privilegiando los trayectos largos, los trayectos rápidos, la tarifa única. Los hombres se desplazan más distancia, casi en una única dirección, del trabajo a casa y de casa al trabajo. No, es solamente descriptivo. En cambio, las mujeres se desplazan en la ciudad en forma multipunto, en general en trayectos mucho más cortos, cercanos a su hogar, cargadas de bultos, carrito de bebé, panzas de embarazada, y tienen otra forma de desplazarse en la ciudad. si uno genera un transporte público solamente privilegiando el... Y la otra cosa es que la mujer, cuando se la encuesta con respecto al transporte público, pone la inseguridad como una prioridad. Y la inseguridad en dos cuestiones. Una, la inseguridad personal por estar en una garita no acondicionada, no iluminada o esperando mucho tiempo en una garita. O la inseguridad vial. Cuando el hombre prioriza la velocidad para llegar al trabajo, el colectivero tiene sus tiempos que respetar, en general son con esa lógica, la lógica de llegar antes al punto de destino. Las mujeres privilegian, porque se les caen los chicos en el colectivo, la seguridad vial dentro del transporte público de pasajeros. Acá hay un detalle interesante, si, bah, para mí es interesante, pero sobre la base de esto, que si uno pasa por la perspectiva de género, las políticas públicas, va a ser una ciudad mucho más inclusiva, mucho más equitativa y, de alguna manera, con mayor acceso a los recursos urbanos de las mujeres, que son las que primero reclaman en el tema de transporte público de pasajeros. Así que tenemos esas dos recomendaciones. ¿Cuál sigue? Después hay una contaminación sonora. La 225. Tenemos otra recomendación. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo tiene, un poco producto del trabajo de Ingrid de tantos años, un espacio de mediación comunitaria. Cuando empezamos a analizar cuáles son los reclamos o los pedidos que se traen para lograr la mediación comunitaria, entre los temas prevalentes está el tema de ruidos molestos. Esta debe ser de las recomendaciones que más tiempo me llevó a hacer, porque hicimos una exhaustiva búsqueda bibliográfica, para lo cual nosotros, si ustedes en algún momento quieren, tenemos toda esa bibliografía. Hay una guía de la Unión Europea para el manejo de la contaminación sonora, que es muy interesante. El punto es que esta recomendación plantea que los ruidos molestos son una violación a los derechos humanos. ¿Y por qué lo plantea así? Porque plantea el ruido molesto como contaminación sonora. Y como contaminación es una cuestión medioambiental, y como cuestión medioambiental afecta especialmente la salud. No van a decir que soy tendenciosa porque soy médica. La idea con esta es probablemente la más extensa. Los reclamos varían desde los que se producen por los ruidos nocturnos en el Paseo de las Picadas, la falta de insonorización de algunas iglesias, los equipos de audio potentes, sirenas de bomberos a altas horas de la noche, locales bailables nocturnos que abren la ventana donde se disipa la música, falta de espacio dentro de locales nocturnos para fumadores, con lo cual los fumadores quedan afuera en la vía pública generando ruido. Tuve la oportunidad de estar en Montevideo, que me invitaron a contar la experiencia de la Defensoría del Pueblo, y ellos resolvieron parte de esa situación prohibiendo que las personas salieran del local nocturno a fumar con el vaso de la bebida. O sea, no se puede salir con bebida a la calle, porque si no se arma un segundo lugar de reunión en la vía pública. Algo tan sencillo como una persona en el local que le dice no, con el vaso no puede salir a la calle. Entonces la gente sale, fuma y entra de nuevo. ¿Cuál es el impacto de y las cuestiones que llegan a la Defensoría como consecuencia? ¿Y por qué considero que es un problema de salud? Y la Carta Orgánica nos obliga a tener alguna injerencia, porque también la Carta Orgánica plantea algunas cuestiones en salud. Porque altera el descanso, porque genera estrés, en especial en las personas con discapacidad. Arriba del Paseo de las Picadas vive una familia con una criatura con discapacidad que durante todo el verano se tiene que mudar porque no puede descansar. Es una criatura que se pone irritable la familia. De manera que, si bien son cuestiones que están legales, nadie dice que no exista un VAR, ni mucho menos, sí hay que reglamentar o volver a pensar en la ordenanza que tenemos de ruidos molestos. Hay que volver a replantearla. Hay que volver a cargar sobre la generación de contaminación. Si yo contamino el lago con una industria, me tengo que hacer cargo de la contaminación. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la contaminación sonora? Seguramente quien produce ese ruido. La contaminación sonora es la contaminación más difícil de erradicar de las ciudades. Una vez que se instala, es muy difícil volver atrás. Requiere de políticas públicas muy direccionadas, que puede ser, primero, hacer un mapa de ruido, de cómo se construye el ruido urbano, cómo es el ruido urbano nocturno, cuánto afecta al descanso el ruido urbano. Y una de las medidas que la Unión Europea propone son los limitadores de sonido a la salida de los equipos de música de los locales nocturnos. Eso en nuestra legislación no está, y por eso los invito a leer esta recomendación que tiene todos estos conceptos mucho más detallados. Entonces, recomendar el uso de... Y la otra cosa, esta, no solo la Unión Europea, sino la Organización Mundial de la Salud se ha expedido con indicadores para que las ciudades puedan usar como indicadores de ruido urbano. Entonces, invito a incorporar en una nueva ordenanza, si algún momento surge la posibilidad de que se revean, el uso de indicadores de la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de mapas estratégicos de ruido, recomendar que se definan claramente los niveles sonoros de los ambientes nocturnos. En todos los casos, el ruido se debe reducir al nivel más bajo posible en una situación dada. Si la salud pública está en riesgo, se deben tomar medidas de protección. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Eh? Y Naciones Unidas también. Bueno, se los dejo, no quiero extenderme mucho más. Me parece que lo más innovador, disculpen la modestia, ¿no?, de esta recomendación es poder plantearnos que un ruido molesto no es una cosa menor. Y que si le cambiamos el nombre y lo vemos como contaminación sonora, tiene impacto en la calidad de vida y en la salud de nuestra ciudad. La siguiente, bicicletas. La 192 del 2015 es otra recomendación a propósito de una presentación de la gente de Bicicletas por la Vida, pero no solo por gente de bicicletas, sino también por mucha gente que se acerca. Eso debe ser de las cosas que hasta con turistas uno ve que se acercan o escriben a la página de la Defensoría porque no pueden cruzar la calle, porque no hay semáforos. Entonces, también tratando de mirar un poquito por el ojo de una ciudad saludable y sustentable. Buscamos algunas estadísticas de la provincia, nuestra provincia y en Argentina en general, mueren más peatones que gente en situación de homicidio. De manera que esta recomendación no solo mira por el ojo de los que vinieron a reclamar, que son los ciclistas, sino también por los peatones, donde la lógica de nuestra ciudad es una lógica centrada en el automovilista, donde no hay acciones directas para que los peatones tengan lugares seguros por donde circular. La seguridad vial, esto es un parrafito que quería leerles, forma parte de la política de protección de derechos humanos, siendo los siniestros viales consecuencia de una sumatoria de hechos que llevan a cientos de personas, pierdan la vida y sufran consecuencias irreversibles en nuestra ciudad. Nosotros nos pudimos juntar con el programa de que hizo el BID, de el estudio de movilidad urbana que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo sostuvo el BID. Es muy interesante, tiene más de 500 hojas, y la verdad es muy interesante cómo llega a la conclusión que nuestra ciudad tiene pocas estrategias de urbanización, porque no tiene veredas, no toda la ciudad tiene veredas. Tiene cuestiones graves con el tema de la accesibilidad a esas veredas de las personas con discapacidad. Hay pocos circuitos para, no se prioriza, y hay una ordenanza municipal que adhiere a una ley provincial que explicita claramente que las bicicletas es una forma de traslado urbano y que debe ser respetada y tiene que tener su estructura específica. De manera que esta recomendación tiene varias aristas, muchas son para el Ejecutivo, pero yo quería que ustedes estuvieran al tanto. Si alguno de los concejales no tuviera el estudio de movilidad urbana, en la Defensoría del Pueblo está y se los puedo acercar. ¿Algo más? La otra, que es a título enumerativo, porque no es para el Consejo, pero sí es para que sepan que es parte del tema que nos ocupa, es el tema de zoonosis. El tema de perros en la ciudad. Se calcula que la población canina llega casi a 60.000 perros. O sea, cada uno de ustedes tiene dos perros. O sea, la idea con esta recomendación es también mirarlo desde un aspecto de salud. Ustedes van a disculpar, pero bueno, yo no puedo desprenderme de mi especificidad. La primer causa de consulta en la guardia del hospital público siguen siendo las mordeduras de perro. El perro en la vía pública no solo es un riesgo porque puede generar enfermedades, mordeduras, sino porque limitan claramente la transitabilidad. Hay chicos que eligen caminar por otros lugares para no pasar por la casa donde está el perro. Entonces, en esta recomendación se analizó el área de zoonosis municipal, que es un área bastante desprotegida. Sacale el ruido, por favor. Desprotegida, es un área que le falta recurso humano, por ahí hasta recurso edilicio, pero bueno. Lo que nosotros vemos es la necesidad de abordar este tema en forma integral y desde una perspectiva de salud. También es una recomendación que va al Ejecutivo. Y para que vean adelante la cantidad de actuaciones de zoonosis que hemos tenido. No solo eso, sino que también a partir de una reunión y de trabajar el tema de zoonosis, surge el tema del maltrato animal, que no siempre está contemplado claramente, donde logramos armar un circuito de denuncia de maltrato animal a través de la Defensoría del Pueblo y con el Poder Judicial. Esto era simplemente para que ustedes supieran una temática que nos preocupa. Y me queda la de la dirección. Yo me escribí, y disculpen, esto sí sale de protocolo, no es una recomendación, pero escuché ayer en los medios que están por tratar la nueva fiscal y tarifaria. En la anterior fiscal y tarifaria había un rubro que habilitaba o consideraba dentro de la fiscal y tarifaria las whiskerías, que por ley provincial están expresamente prohibidas. Y este es un pedido... Este es un pedido expreso para que se fijen, porque no tiene sentido que un rubro que está prohibido tenga su lugar en la fiscalía tarifaria. Yo se lo conté ayer al jefe de gabinete. Sí, Ah, bueno. Y ahora me falta la... ya está, ya lo dije. Bueno, y la última recomendación, que tampoco es para el Consejo, es especialmente para el Ejecutivo, es sentar mi posición con respecto a la Dirección de Equidad de Género. La Dirección de Equidad de Género tiene su historia, tiene una historia de muchas luchas de los colectivos de mujeres. No es un simple, como pusieron en un comentario en el Bariloche 2000, un simple raviol en el organigrama político. No es un lugar vaciado de contenido. Es un lugar para la construcción de políticas públicas con transversalidad de género. Nosotros perteneciendo a los movimientos de mujeres, durante muchísimos años intervinimos con múltiples intendentes hasta que Goye arma ese espacio de el área de mujer y juventud de la municipalidad. Colectivos de mujeres de distintos partidos políticos que solamente trabajamos por los derechos de las humanas, para romper esa brecha de desigualdad que en general nos acompaña, lo vimos como un logro. Pero no fue un logro asistencial, porque hubiera instrumentos para salvarle la vida a las mujeres, como la 102 o la Casa Refugio. Fue un logro político. Las feministas siempre decimos que lo personal es político, y lo público, lo personal es público y por lo tanto es político. Conseguir un área mujer fue garantizarnos la posibilidad de estar sentada en la mesa de políticas públicas con perspectiva de género para poder transversalizar esa mirada. Ese es el motivo por el cual se sostuvo una Dirección de Equidad de Género o un área mujer. El nombre que se le quiera poner, el área mujer. En esta recomendación hago una revisión de todos los tratados. Ustedes saben que Argentina ha adherido a los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales están los que nos tratan a las mujeres como un sujeto especial, como es la CEDAW, como es Belén du Pará. Los tratados internacionales hablan de la necesidad de transversalizar las perspectivas de género, pero hasta que el 100% de los responsables del poder no estén sensibilizados en género, es necesario construir espacios que puedan poner esta voz. Si bien no es para ustedes, sí es una recomendación que ha salido recientemente de la Defensoría, sentando una discusión política. Somos la mitad de la población y somos la mayoría en esta ciudad de Bariloche. Y tenemos que tener acceso a que las políticas públicas nos incluyan. Así que, bueno, estas son las recomendaciones. Yo cumplo con esto, con la formalidad que dice la ordenanza del Defensor del Pueblo, que es que en la última sesión del Consejo tengo que presentar el informe. El informe completo se los voy a presentar seguramente en marzo, de todas las actividades en general. Pongo a disposición, si ustedes tienen la voluntad, que sea abierto al público, podemos hacerlo en otro espacio, no en media hora en el Consejo, porque en general son muchas las cosas que se hacen, y a mí me encantaría, como hemos hecho, Vivi, ¿te acordás? En una oportunidad lo hicimos en una escuela, invitamos a la comunidad, a amigos y a todo el mundo, y vinieron muy pocos concejales, es más, creo que uno. De manera que dejo abierta la posibilidad a que el informe de la Defensoría del Pueblo no sea cerrado en el Consejo, sino que ustedes se sientan invitados y pueda ser un acto público. Y bueno, muchísimas gracias y les deseo la mejor de las suertes.
Gracias. Bien, agradecemos entonces la presencia de la Defensora. Sí, sí, muchas gracias. bien, continuamos con la sesión de informe de presidencia, no hay ningún tema en particular. 3.3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Fernández.
Hola. Sí, en esta oportunidad queríamos recordar y hacer llegar nuestras condolencias a los familiares y amigos de Roberto Bob Quilmeid, que muchos de nosotros los hemos conocido y compartido un montón de proyectos, recordar su trabajo en la comunidad. Él fue un sobreviviente de la masacre de los sacerdotes palotinos, llevada adelante por un grupo de tareas de la dictadura. Tuvo un arduo trabajo en la comunidad, en el norte de nuestro país, hasta que hace alrededor de 15 años, creo, se mudó al sur. Muchos los conocimos viviendo en Dinahuapi, también en Bariloche, y últimamente estaba en Calafate, siempre trabajando en los valores de los productores rurales, acompañándolos de una manera muy valorable para generar sus propios cambios y darles la dignidad de poder realizar un trabajo digno de sus productos. Y por sobre todo los que los conocimos y compartimos en esa calidad humana que, a pesar de que ya no esté con nosotros, nos transmitió un trabajo sostenido y muy valorable. La verdad es que queríamos desde nuestro bloque hacer llegar esas condolencias a sus familiares, amigos, y que a pesar de que ella no esté con nosotros, siempre nos deja esa alegría de haber compartido y poder tenerlo como un ejemplo en el camino de la construcción que realizó en un montón de lugares del país. Así que nos parece importante, más allá de que todo el cuerpo hicimos llegar las condolencias, traerlo aquí. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adherimos plenamente a las palabras de Julia. La verdad es que Bob, además de que era una gran persona, siempre puso su tiempo, su voluntad, sus esfuerzos y su compromiso en trabajar por los que menos tienen, pero trabajar organizándolos. Digo, fue un gran recorredor de la línea sur, organizó surcos, es responsable en gran medida del mercado de la estepa, incluso indirectamente a partir de una iniciativa de Bob nació el foro de concejales. Digo, nosotros nos hemos organizado y comenzamos a trabajar juntos los consejos de Bariloche, Dinahuapi, Comayo y Pilca, y luego se sumó Jacobacci, a partir de una iniciativa de Bob. Así que la verdad es que, bueno, lo recordamos y Bob queda sin duda en su trabajo. Y otra cosa muy importante que hizo, trabajó y recorrió la provincia para promover la ley de economía social, y lo hizo desde una iniciativa popular, y eso es una ley de esta provincia. Realmente queda en el recuerdo de los que lo quisimos, que lo queremos, y en sus obras. Así que la verdad es que, bueno, gracias, Julia, por traer eso. Cambio un poquito brutalmente, queremos desde el bloque repudiar profundamente las decisiones que, algunas de las decisiones, pero particularmente la decisión que se ha tomado desde el Poder Ejecutivo Nacional de poner dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto de necesidad y urgencia. Nos parece una barbaridad y un avasallamiento de la división de poderes. Hay mecanismos a través de los cuales se debe elegir un juez de la Corte Suprema, están escritos, están en la Constitución. Realmente esto nos parece de una gravedad inusitada. Digo, y sin entrar en los detalles, hablo solamente del mecanismo de a quiénes se está intentando poner, ¿no? Porque realmente también vemos en esta, como en muchas áreas, estamos poniendo los zorros a cuidar el gallinero, y la verdad es que eso no presagia nada bueno en cuanto a la riqueza y a la maduración democrática, republicana e institucional que hemos tenido, ¿no? Vuelvo a cosas que hemos dicho. Una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. Y lamentablemente se está yendo por el camino contrario de lo que se planteó durante la campaña, recuperar, porque nos querían hacer creer que se habían perdido valores institucionales, el respeto por la división de poderes, por la democracia. Bueno, parece que vamos por el camino inverso y realmente lo lamentamos. También digo esto porque en áreas como es la unidad de información financiera, es decir, el área que lucha contra el lavado de dinero, digo, se han incorporado abogados que han sido patrocinadores de empresas acusadas de evasión y lavado de dinero. Entonces, realmente nos parece grave. Realmente nos parece grave y no queríamos dejar pasar la oportunidad para decirlo acá. Creemos que es el lugar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Choconi. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, adhiero también a los homenajes que planteaba Julia. No lo conocí personalmente, pero bueno, conocí de su trabajo, así que adhiero al homenaje. Un poco para hablar de la realidad nacional, bueno, obviamente no comparto lo que dice el concejal Choconi. Está dentro de la potestad del presidente la designación de jueces. El pliego está a disposición del Senado, cuyo tratamiento va a ser dado cuando empiecen las sesiones ordinarias. Esto está dicho también por constitucionalistas, no por mí, sino como doctores como el doctor Sapsay, como Gil Lavedra, así que me parece que hay que quitarle un poco de dramatismo a la cosa. Es un gobierno que recién empieza a dar sus primeros pasos, está tomando medidas importantes e inteligentes para todos los argentinos, y nada del apocalipsis que se planteaba para estos días ha sucedido, así que rechazo los dichos del concejal y me parece que bueno, hay que darle tiempo a este gobierno para que empiece a dar sus primeros pasos, como decía, y darle la oportunidad que se merece. Nada más.
Gracias, concejal González. Concejal Yelaín.
Gracias, señor presidente. Yo quería primero que nada adherir al homenaje que hizo Julia respecto a Bob. Tuve oportunidad de conocerlo desde el Instituto Arrayán, que desde un trabajo que se hacía de atención médica a pobladores de la línea sur, de los parajes más alejados, desde Surcos, se aportó de una manera muy importante para lograr concretar cirugías de cataratas gratuitas para los pobladores, que en su momento fue muy, muy importante y valorado. Así que nuestro recuerdo para él y para su familia estará presente. Por otro lado, queríamos destacar y reconocer el acto que se conoció ayer de un empleado municipal de la terminal, un inspector de tránsito que encontró una cartera con una suma importante de dinero adentro y bueno, hizo lo que había que hacer, ¿no? Pero está bueno reconocer una actitud digna de un empleado municipal de muchos años y queríamos destacarlo y darle nuestro reconocimiento público a este acto. Nada más, presidente.
Gracias, concejal Shelaín. ¿Usted pidió? ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Si no, continuamos con el punto 4, comisiones y comisiones. 4. Comisiones y representaciones especiales. Vamos a dar lectura por secretaría de las comisiones permanentes de este cuerpo.
Los días lunes de 9 a 11, Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, Presidente Andrés Martínez Infante, Vicepresidente Gerardo Ávila, integrantes Daniel Latapov, Ana Marc, Daniel González. Lunes de 11 a 13, Comisión de Turismo y Medio Ambiente, Presidente Daniel González, Vicepresidenta Julia Fernández, integrantes Gerardo Ávila y Daniel Latapov. Martes de 9 a 11, Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, Presidente Cristina Painefil, Vicepresidenta Ana Marx, integrantes Gerardo Ávila, Daniel González. Martes de 11 a 13, Comisión de Gobierno y Legales, Presidenta Claudia Contreras, Vicepresidente Daniel Latapov, integrantes Andrés Martínez Infante, Ramón Chioconi, Daniel González. Miércoles 9 horas, Comisión Legislativa, Presidente Diego Benítez, integrante Andrés Martínez Infante, Ramón Chioconi y Daniel González. Viernes de 9 a 11, Comisión de Obras y Planeamiento, Presidente Viviana Yelaín, Vicepresidente Ramón Chioconi, integrantes Claudia Contreras, Ana Marc, Daniel González y Daniel Latapov. Viernes de 11 a 13, Comisión de Desarrollo Humano y Deportes y Cultura, Presidenta Julia Fernández, Vicepresidente Ana Marx, integrantes Cristina Painefil, Ramón Chioconi y Daniel González.
En relación a las comisiones especiales, queda pendiente para el dictado de la resolución la determinación de las dos comisiones de EAMSEC y de la ENMITA. Bien. Del ente autárquico municipal fiscalizador de la concesión de Cerro Catedral, escucho los bloques para que hagan las propuestas respectivas y con respecto a la comisión ENMITA. Ah, la ermita no se discutió. Entonces, simplemente la de ente autárquico municipal del Cerro Catedral, EAMSEC. Queda.
Señor presidente, nuestro bloque sí. Reitera la propuesta que se hizo en la comisión legislativa anterior o reunión ampliada, que integren, representando al consejo, los concejales, las concejales Claudia Contreras y Julia Fernández.
Gracias, concejal. Concejal Choconi.
Sí, yo también nuestro bloque reitera el deseo, la intención de que sea yo quien represente al consejo junto con Julia o con un concejal del perdón Claudia. Porque está, no, digo esto porque habíamos acordado inicialmente que Julia estaba y vos diste un espacio para que lo siguiéramos discutiendo. No es una censura, no, para nada, sí. Así que y claramente quiero explicar por qué. Primero porque conozco el Cerro Catedral desde hace casi 40 años. Porque creo tener la idoneidad desde ser un profesional de la montaña, como guía de montaña, como instructor de esquí de hace 27 años. Porque soy también especialista en lo que tiene que ver con el riesgo de avalanchas, que es un tema sensible en Catedral, porque soy uno de los creadores de la Comisión de Nivometeorología, la única que trabaja desde hace unos 10 años evaluando el riesgo de avalanchas en toda la región, porque conozco las instituciones, porque las he integrado que están en el cerro, los clubes deportivos, particularmente el Club Andino Bariloche, Adides. He trabajado en el Cerro como profesional médico, he asesorado los centros de médicos que están ahí, distintos centros, distintas empresas, incluso el que corresponde, está bajo la responsabilidad del Estado. Y creo que es un lugar que, si algo necesita, es idoneidad para poder llevar adelante el trabajo, que es justamente controlar un pliego, una licitación que se ha llevado adelante. Sabemos los barilochenses lo que nos ha costado que el Cerro Catedral pueda estar bajo el control de los barilochenses. No es casualidad que durante muchísimos años el gobierno provincial se haya negado a un traspaso que correspondía por una ley nacional, porque hay muchos intereses de todo tipo, particularmente económicos, y en ese sentido me parece que es muy importante que se pueda cumplir uno de los roles fundamentales de los concejales. Los concejales estamos acá para legislar, para representar a los vecinos, pero también para controlar. Entonces creemos que el oficialismo ya tiene la presidencia, ya tiene un lugar de los dos que corresponden a los concejales, y yo espero que entonces mantengan la coherencia tal como se decidió y lo explicaron claramente, y nosotros acordamos cuando se le entregó la presidencia de la Comisión de Turismo al concejal González, que prime también en este caso el criterio de idoneidad. Y una cuestión más, la cuestión social del Cerro Catedral. Digamos, el principal programa de esquí que existe, la municipalidad tiene el suyo desde hace muchos años, pero de esquí escolar, esquí social, lo inició el Club Andino Bariloche junto con la Universidad de Comahue en el 99. Trabajé desde el primer año en todas las áreas, coordinador, instructor, luego como dirigente lo llevé adelante, y ya en este consejo transformamos un programa en el que iban a esquiar unos 300 chicos de 8 a 10 escuelas según el año en un programa transversal en el que se incorporó, digamos, lo trabajamos junto con la Defensoría del Pueblo cuando estaba Roxana haciéndose cargo, Roxana Barbieri, la Universidad del Comahue, el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Municipal, y transformamos ese programa en un programa que hoy lo tomó como una política el gobierno de la provincia y que hace que aproximadamente 1.500 chicos de quinto grado de todas las escuelas puedan ir a esquiar, conocer el cerro, ir una semana y salir esquiando. Digo, ese es un programa social, digo, del cual fui en gran medida un actor y un responsable de que exista. Así que me parece que en base a los criterios de idoneidad, como el oficialismo propuso, creo tenerlos para ocupar ese lugar. Y el otro, sin duda, tiene que ver con la posibilidad de que podamos participar. Digo, nosotros somos concejales, tenemos que poder dar a la labor que nos toca, pero además controlar, que no es menor en esto de la democracia y la división de poderes, así que por eso mantenemos nuestra propuesta de que sea yo quien integre el segundo lugar. Está claro que el primero ya lo tiene el oficialismo. Estamos de acuerdo en que corresponde, la concejal Fernández lo pidió y estamos de acuerdo, pero creemos que el segundo debería poder tenerlo nuestro bloque, y he dado los motivos del porqué.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín.
Sí, yo quería decir que nuestra postura con respecto a que estén tanto Julia como Claudia tiene que ver, por un lado, con la idoneidad y el conocimiento de la historia y el conocimiento del cerro que tiene Julia, y por otro lado, un otro integrante que tenga que viene de otros sectores y que tiene el compromiso social y la mirada de los sectores incluidos en el cerro, y que también tiene, las dos personas no tienen historia de trabajo en el cerro, y eso nos parece que es una mirada objetiva y muy importante a tener en cuenta.
Gracias, concejal Yelaín. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, varias cuestiones. La primera, me parece importante, es que escucho los argumentos, pero sería importante también que haya una respuesta al argumento planteado por el concejal Chocconi, porque él ha hecho una enumeración que sé inclusive que es sintética respecto de su experiencia en la montaña. Creo que inclusive ha sido modesto en cuanto a sus antecedentes respecto de conocimiento y experiencia. Y también, tal vez voy a hacer explícito algo que me preocupa un poco, porque la concejal Yelaín dice, bueno, nadie que haya tenido experiencia, como si la experiencia involucrara, como si el hecho de que alguien haya participado pudiera implicar, creo que aparece algo como tácito, de que pudiera implicar algún tipo de interés o algo por el estilo, digamos, ¿no? Creo que no es así, creo que los antecedentes del concejal Chocconi, además de concejal, ya todos lo sabemos, es una persona reconocida en el ámbito institucional, mucho más allá de la función política, y es una persona con una trayectoria en ese sentido intachable. Pero además, ejemplo, se podría usar el mismo criterio en el caso del Embrotur, o sea, el concejal González, nosotros hemos reconocido su trayectoria, y por el hecho de tener vínculo con la actividad privada turística, digamos, entiendo en su actuación particular, de haber sido secretario del área en otra gestión, nadie lo impugna o sospecha de que haya intereses o connivencia con el empresariado. Entonces, quería explicitarlo porque está como tácito en esto, cuando dice, bueno, nadie que tenga vínculo con el tema, concejal Giovanni en ese sentido ha sido, y reitero, intachable. Y la otra idea sería, poder establecer que venimos hablando, y creo que vamos a seguir hablando del diálogo, de qué implica el diálogo, realmente, ¿no? O sea, el diálogo yo creo que es mucho más que una persona habla, otra escucha, y después el otro turno, El diálogo implica una dinámica, una dialéctica, una transformación, ¿no? E implica esencialmente también poder, en este ámbito, un ámbito legislativo, es esencialmente el ámbito del debate, del intercambio de ideas. Y el intercambio de ideas se construye cuando, ¿no?, alguien dice algo, otro da su perspectiva, que puede ser opuesta o puede ser diferente, no opuesta necesariamente, pero me parece importante en este sentido también, poder hacer un ejercicio de rebatir argumentos, no temamos a eso. Entonces, nuevamente eso, y respecto de lo que hace a la democracia, un tema nada menor, y yo lo reitero y lo voy a seguir manifestando. Digo, no hay democracia sin minoría. No hay control, por supuesto, si no hay minorías, ¿sí? Mirando. Entonces, vemos que en ámbitos, digamos, determinantes, como el de LEAMSEC, en donde, por supuesto, hay muchos intereses económicos en juego, políticos, estratégicos, en donde creo que me parece muy importante, además, transparentar todo lo que ocurre, porque creo que la sociedad de Bariloche sabe que es un ámbito estratégico vital y generalmente le falta información a la comunidad. Y en la falta de información, aparte se generan relatos. Esos relatos a veces son ciertos, a veces no, a veces son parcialmente ciertos. Y yo creo que no es conveniente institucionalmente. Entonces, digamos, una forma de transparentar esto, por supuesto, es que esté la presencia de la minoría. Ya no para definir políticas, porque obviamente somos una minoría, pero sí para mirar, para escuchar, para testimoniar, para hacer, dar posturas, realizar planteos. Y digamos, yo esto sí no lo dejo tácito, digamos, lo explícito. Que entonces, claro, cuando hay un ámbito en donde hay intereses en juego, intereses, entre otras cosas, económicos, inmobiliarios y demás, y bueno, digamos, se hace todo un esfuerzo por excluir a la minoría, y esencialmente, además, cuando el miembro de la minoría es una persona extraordinariamente experimentada en la temática, bueno, también a uno, desde lo institucional, desde el funcionamiento, digamos, republicano, no nos deja de preocupar esto, ¿sí? Gracias.
Sí, concejal Matanfo, le quiero decir que, en cuanto a ese pedido de respuesta, nosotros consideramos que con la respuesta de la concejal Gelaín ya está dada la respuesta. Nosotros en su momento habíamos también pensado en el concejal Martínez Infante, que había trabajado en el pliego en el momento de la concejal, digamos, también se había planteado, y él había tenido un rol en la empresarial que tiene una vinculación directa, y nos parecía el criterio que manifestara la concejal Gelaín en cuanto a las relaciones con el Cerro, así que vamos a mantener esta postura, y nosotros entendemos que estamos dando respuesta a la pretensión que usted plantea. Gracias. Halsi, tiene que ver. Choconi.
Gracias, presidente. Bueno, simplemente para responder un par de cosas que no me parecen menores. Primero, la concejal Gelaín dijo o dejó entrever que yo tenía intereses en el Cerro por mis antecedentes profesionales. Yo fui médico de la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. durante 8 años, pero eran otros dueños. Digo, así que justamente si alguien piensa que hubiera tenido o que podría seguir teniendo algún vínculo, de ninguna manera. Yo fui empleado y trabajé como un empleado más dentro de la empresa. Pero si alguien puede pensar que eso me genera un vínculo con la patronal, los dueños eran otros. Digo, después que yo me fui, vinieron otros dueños. No vamos a entrar en el análisis de los dueños actuales y las relaciones, pero quizá por ahí una punta para tirar. Digo, yo de ninguna manera la impugno a la concejal Fernández, sin embargo la familia, digo, tiene una relación también en el Cerro, con instituciones del Cerro, y me parece que eso la enriquece y no le quita mérito, todo lo contrario. Pero bueno, si lo vamos a usar así, también puedo incorporar acá que hay funcionarios del gobierno municipal y provincial que responden al partido, digo, hoy oficialista, digo, que son parte del estudio de abogados, que son los abogados de CAPSA. Entonces, ahí también, si vamos a las relaciones, y nos parece que las líneas son más delicadas todavía. Digo, por haber trabajado hace 6 años, se me intenta correr, bueno, la verdad es que me parece que no es un argumento que fortalezca. Evidentemente, digo, si un criterio vale para unas comisiones, pero ese criterio ya no vale para otras comisiones, lo que no vale es el criterio, no veo coherencia. Evidentemente priman otras cosas y bueno, se intenta justificar de una manera o de otra. Me robo un momentito porque los tiempos por ahí son rápidos. Contesto al concejal González. Dijo el concejal Sapsay. El concejal, bueno, capaz que fue concejal alguna vez. El doctor Sapsay, abogado, dice, criticó con dureza el nombramiento de dos jueces de por el DNU, la Corte Suprema del presidente Mauricio Macri, dijo que es un procedimiento de terror por tratarse de una inconstitucionalidad manifiesta y le pidió que dé marcha atrás. Así que yo lo que le recomiendo, dice, voté a un presidente que salió con un horror así, estoy muy triste. Desde 1862 no se aplica, ni a Cristina se le ocurrió algo así. Miren, qué tan barbaridad que ni siquiera el kirchnerismo intentó, osó hacer algo de esta manera. Por ahí tiene que cambiar de abogado, porque si este lo defiende, la verdad que en este caso al menos está en problemas. Pero bueno, eso.
Bien.
Perdón por la digresión.
Concejal González.
Bueno, la doctora Fernández de Kirchner hizo otras cosas, así que... Pero vamos a dejar eso de lado. Con respecto a lo del EAMSEC, bueno, todos hemos trabajado, gran parte de los que estamos acá, en algún momento hemos trabajado en el Cerro o para el Cerro. A mí me tocó hacerlo en la gestión en la que fui secretario de Turismo, traer el poder concedente en manos de la ciudad del Cerro, y bueno, eso también a mí me podría habilitar para estar en ese lugar. Nadie está poniendo en tela de juicio la idoneidad ni los logros personales del concejal Chocconi, pero bueno, mi bloque adhiere a la propuesta de que sea Claudia Contreras y Julia Fernández los representantes.
Bien, concejal Fernández.
No, a modo de aclaración con respecto a lo que comentaba el concejal Chocconi, sí, tengo una historia familiar en el Cerro, pero hace 20 años que mi papá se dedica a otra actividad, fue director de un club y es un gran corredor, pero ya no se dedica, sí, un poco más de 20 años, como para aclarar a los que tal vez me conozcan.
Bien, entonces... Si
sigue no hay... corriendo la carrera de la historia y de veteranos, pero están... Bien, la de veteranos lo estoy matando con la edad.
Concejal Fernández, las formas, por favor. Sí. No dialogue, por favor. Bien. Entonces, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter la moción del bloque Juntos Somos Bariloche por la afirmativa. 8 votos por la negativa y por la propuesta del concejal, 3 votos. Bien, entonces se integra de esa manera. Bien, entonces se realizará la resolución respectiva para las comisiones. Vamos a pasar al... ¿Qué cosa? Sí, concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Informar al cuerpo que ayer asistimos a la primera reunión de la mesa 6 de septiembre, comisión que me toca integrar junto con el concejal Andrés Martínez Infante. Informarles que hubo gente de la organización del Festival de Carnaval, están solicitando obviamente ya que se empiece a trabajar la comisión de carnaval y que nos invitan a la mesa 6 de septiembre a participar del mismo, porque este año, como el año pasado, también va a ser un carnaval sin alcohol. Así que quedan todos invitados, 6, 7 y 8 de febrero en el velódromo municipal. Estará la mesa presente junto con lo que se haga en esos días ellos en la actividad. Gracias, señor presidente.
Bien, y gracias, concejal. Y tal lo acordado en la comisión legislativa de ayer, desde presidencia vamos a comenzar con los informes, vamos a ver la instrumentación, que esto es nuevo, para que todos tengamos conocimiento del orden del día de cada una de las comisiones. Así que le voy a pedir a cada uno de los que integran eso que después estén atentos al mecanismo que queremos instrumentar y que tengan, a través de sus secretarios y colaboradores, la amabilidad de informarle a la presidencia cada vez que los inviten o se convoque a una de las comisiones especiales, porque me parece que es la forma más fácil que tenemos de conocer todas las comisiones. Bien, punto 5 del orden del día, aprobación de actas 1045 del 15. ¿Usted quería hablar? Si ningún concejal hace uso en observación, quedan aprobadas. Así me estamos arrancando. Bien, vamos con el punto 6 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, proyecto de ordenanza 003 del 15.
Establecer en documentación municipal el texto no a la violencia de género ni una menos. Suspende vigencia 1421 CM04. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Cristina Painefil y Andrés Martínez Infante. Juntos somos Bariloche.
Bien, atento a lo acordado en la Comisión Legislativa, el tratamiento sobre tablas. Les pido que den el tratamiento sobre tabla por la afirmativa. aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Punto 2 del proyecto de ordenanza 004 del 15.
Modifica ordenanza fiscal 2374 CM del 12. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
Tal acordado en la comisión legislativa, se dirige a las comisiones de... Se gira a las comisiones de asesoría letrada y a las comisiones... No, a la asesoría letrada y a las comisiones de economía, de gobierno y legales. Corresponde, atento al mismo tratamiento dado ayer, el tratamiento de preferencia para la próxima sesión. Corresponde la votación de la preferencia, en este caso, a los concejales les pido si no van a marcar el voto de forma afirmativa. Bien, aprobado por unanimidad. Ya me va a salir todo. Proyecto 3, de ordenanza 005 del 15.
4, ¿no?
Por eso 3.
Sí, está bien, perdón. Modifica anexo 1, ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
Tal acordado en comisión legislativa, se gira a asesoría letrada y a las comisiones de economía de gobierno y legales. Y siguiendo con lo acordado, corresponde dar el tratamiento de preferencia para la próxima sesión. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad la preferencia del proyecto 005. Proyecto 4, proyecto de ordenanza 006 del 15.
Modifica anexo 2, libro segundo de las infracciones, ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso, colaborador, secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
Tal acordado en comisión legislativa, se gira a las comisiones a asesoría letrada y a las comisiones de economía y de gobierno y legales. Corresponde dar el tratamiento de la preferencia para la próxima sesión. A los concejales, sírvanse a marcar su voto. Bien, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 7 del 15.
Establece organigrama Consejo Municipal, manual de misiones y funciones. Aprueba ordenanza resoluciones 309-CM05 y 333-CM07. Autor, concejal Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche.
Bien, tal lo acordado en la comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, marquen su voto. Gracias. Aprobado por unanimidad. Bien. Vamos entonces al tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto 1, proyecto de ordenanza 3 del 2015.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo 1. Se establece para todo el año 2016 la obligatoriedad del uso de la leyenda No a la violencia de género, ni una menos, en toda la documentación emitida por el municipio de San Carlos de Bariloche. Artículo 2. Se suspende en todo el año 2016 la ordenanza 1421 CM del 04, entrando nuevamente en vigencia el 1 de enero de 2017. Artículo 3. De forma.
Bien. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Atento a lo que estuvimos hablando ayer en la comisión de legislativa. Gracias. Hacer la modificación de forma en el artículo 1, que la leyenda diga no a la violencia de género, punto, ni una menos, como se acordó ayer.
Gracias, concejal Contreras. Concejal Ávila.
Gracias.
Hola. Gracias, señor presidente. En principio, agradecer el acompañamiento sobre tablas de la iniciativa. Otra cosa. La iniciativa también aprovechar para dar la apertura a la autoría, invitar a todos los bloques a que puedan participar y compartir la iniciativa. Me parece que, independientemente de la propuesta, es algo que atañe a una política pública y de Estado, creo que es válido que todos la puedan acompañar, así que hago esa moción al presidente.
Disculpe.
La apertura de la autoría compartida a todos los bloques.
Concejal Marx.
Bueno, muchas gracias y agradecemos la autoría y la aceptamos. Y quería también celebrar el proyecto y celebrar y que sepan que nuestro bloque va a apoyar toda propuesta que tenga que ver con visibilización de este tipo de violencia, de la violencia de género y de todo lo que tenga que ver con la protección de los derechos humanos. Realmente entendemos y está manifiesto en la fundamentación de este proyecto que lo que estamos es ante un hecho que es cultural y que todas las acciones que se puedan hacer en torno a la visibilización de esto realmente nos va a aportar como sociedad, así que celebrar este proyecto y agradecer la apertura de autoría. Nosotros estamos en una situación donde en Bariloche ha habido 3 víctimas de femicidio en el último año, donde hay una mujer víctima cada 30 horas de femicidio en nuestro país. Y la verdad que nos pareció muy, muy importante también el aporte que hoy nos hacía Andrea Galaverna en relación al análisis de la violencia política hacia las mujeres, de la cual somos víctimas las mujeres, y ha sido muy claro cómo ha sido víctima de esta violencia Cristina Fernández de Kirchner durante todo su periodo de gestión. Lo que nosotros queremos resaltar también es esta recomendación que hace Galaverna en relación a la cuestión de la Dirección de Equidad de Género, y marcar que vemos en esto una contradicción entre este planteo de visibilización, que nos parece muy válido y que vamos a acompañar, de los textos de la documentación de la municipalidad con esta exposición en contra de la violencia de género, pero que vemos eso una contradicción muy grande en lo que se ha aprobado en el organigrama en relación a la eliminación de la Dirección de Equidad de Género, que como ha planteado hoy Andrea Galaverna, que ha sido parte de esta lucha porque este área de mujer exista, tiene que ver con que más allá de la visualización de la problemática, tiene que haber políticas públicas que tiendan a la atención, al acompañamiento de las mujeres y sobre todo el acompañamiento en lo que es la ruta crítica institucional. Así que realmente pedir y sumarnos también a la declaración que ha hecho la Red de Género ayer, de la que tengo el honor de ser parte, sobre la reconsideración de este área, y también pedir entender que este proyecto de ordenanza, que seguramente estamos a punto de sancionar, habilite nuevamente el diálogo y a poder tener esta discusión política que sea más amplia y que no nos quede esto en una letra, en los textos, sino que realmente pueda traducirse en políticas públicas que como hemos manifestado el 8 y como ha dicho hoy Andrea Galaverna, entendemos que requieren de una coordinación y de gente especializada y de un área mujer que debe seguir existiendo. Y por último, me comunican también que se ha pedido desde la Red de Género una reunión con el Ejecutivo para poder charlar estas cosas. Esperamos que sea considerado y que la sanción de esta ordenanza que se propone ahora implique también esta apertura a poder reconsiderar en todos sus ámbitos lo que implica la violencia hacia las mujeres y la violencia de género.
Gracias, concejal Martz. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Como colaboradora e impulsora de la ordenanza vigente de la declaración de emergencia de violencia hacia las mujeres en nuestro municipio, me veo en la obligación de decir que el hecho de que desaparezca un área como funcionaba o como no funcionaba anteriormente, no significa de ninguna manera que nosotros vamos a tomar el tema de violencia hacia las mujeres con liviandad, o que nosotros estamos interesados en que dejar de visibilizar el tema. En lo personal, tengo una trayectoria de muchos años de trabajo con las organizaciones de mujeres, pertenezco al Encuentro Nacional de Mujeres, he trabajado con todas las organizaciones de mujeres, me he capacitado durante muchos años en el tema, así que nosotros desde este consejo vamos a ser impulsoras, escuchas y acompañantes de todas las iniciativas de género que nosotros recibamos y acompañemos. Y nos parece importantísimo, así como lo pedimos para el área de discapacidad, que la política de género tiene que ser transversal a todas las acciones de gobierno. En ese sentido, nosotros vamos a acompañar fuertemente a las organizaciones de mujeres, como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, lo vamos a seguir haciendo y vamos a, por supuesto, acompañar también a los demás bloques, toda iniciativa que tienda a mejorar, a visibilizar y a proponer soluciones para una problemática tan angustiante como lo es para la ciudad de Bariloche y generalmente para las mujeres que por ahí no tienen todavía la voz o el coraje de denunciar estas cosas. Hemos sido también en una gestión anterior autores de la ordenanza de la Casa Refugio de la Mujer, de la línea 102, así que de ninguna manera este gobierno piensa desmerecer el trabajo de estos concejales y de la temática de género muchísimo menos. Gracias, señor presidente.
Gracias, Painefil. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sumarme a los comentarios de la concejal Marx respecto de, por supuesto, de la adhesión, de agradecer el gesto en cuanto a la apertura de la autoría. Los gestos son importantes. También resaltar esta cuestión, es muy importante estar atentos a evitar contradicciones y esperemos que no sean dobles discursos. Entiendo y respeto la trayectoria de la concejal, se trata aquí de cuestiones individuales, se tratan de políticas públicas, de políticas de gobierno. Yo considero que ninguno de nosotros, puede poner, la propia trayectoria como garantía de una acción de gobierno de política pública. Las políticas públicas se reflejan en los hechos, en las acciones y en las decisiones, ¿sí? Por otra parte, me parece importante siempre la cuestión de género, tal como nos lo trae a colación la Defensora del Pueblo. Hay una recomendación en general, en todo el mundo hay una manifiesta acción de resaltar, de destacar las áreas de género. Nosotros no somos contrarios al criterio transversalidad, somos absolutamente favorables a ese criterio. Obviamente que siempre, a la hora de diseñar una estructura, y como yo lo he manifestado, y no es una crítica, la estructura aprobada actual es una estructura tradicional, no es una crítica, es tradicional. Entonces, en algún momento uno tiene que tomar la decisión y designar, porque no son todas áreas transversales, Alguien decidió crear una Dirección General de Parques y Jardines, o alguien decide tener una Secretaría de Desarrollo Social y uno podría decir, yo lo puedo trabajar transversalmente desde otras áreas. Es una decisión que no es en términos de blanco o negro, por supuesto, por eso lo debatimos, nadie pretende tener la verdad revelada en este sentido. Lo que sí, no puedo dejar de mencionar, también la concejal Painefil decía, ¿qué funcionó o no funcionó? Y realmente no puedo dejar de decir que el funcionamiento de esa dirección tuvo un amplio reconocimiento que trascendió a lo partidario, que tuvo vínculo con las organizaciones, me parece que que los concejales, oficialistas no va en desmedro de ustedes poder reconocer alguna cosa buena de otra gestión, como no va en desmedro nuestro cuando, hayan acciones que a nosotros nos parezcan adecuadas o funcionamientos adecuados, nos comprometemos que lo vamos a reconocer acá, no nos resta punto, no es que cada vez que se mencione una acción de otra gestión hay que dejar la sombra o la duda, me parece que son también gestos, ¿no? Y como lo he mencionado, la creación, como lo mencionó la defensora, la creación de esa dirección tuvo el consenso, como otras ha ocurrido, de numerosas organizaciones con diferencias partidarias, heterogeneidades y demás, y hubo un consenso necesario. Por eso vuelvo a traer a colación la idea del diálogo, en donde, bueno, a nosotros nos parece interesante e importante dejar esta posibilidad plasmada de, en algún momento, de la reconsideración en base al diálogo con todos los actores, y bueno, también demostrar que está abierta la escucha activa, como dicen algunos, a pensar e intercambiar, e inclusive a veces a cambiar la opinión o las decisiones iniciales. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. No, yo cuando hablábamos de garantizar de ninguna manera vamos a dejar de lado la política de género, no me refería a mi persona, sino a las organizaciones de las que formo parte, que son las organizaciones de mujeres, que son las que están en la calle, que son las que llevan la problemática, y de ninguna manera me tengo la soberbia de creerme que yo puedo embanderarme sola en una lucha que es de muchos años. Y además quiero recordar que las organizaciones de mujeres, sobre todo el Encuentro Nacional de Mujeres, hace más de 6 años que viene pidiendo a nivel nacional la declaración de emergencia nacional en violencia hacia las mujeres, y no la conseguimos con la lucha de la calle nunca. Así que sí la conseguimos del Consejo anterior, al cual reivindico absolutamente el gesto de escucharnos, de acompañarnos y de lograr históricamente en Bariloche esa ordenanza. Gracias, presidente.
Bien, gracias, Painefil. Le agradezco el reconocimiento que nos hicieron. A una buena, Choconi. Bien, concejal Ávila.
Sí. A ver, en principio, antes de entrar a la fundamentación del proyecto, la gestión del intendente Gustavo Genuso ha planteado un esquema de trabajo, el cual creo, como toda estructura, es perfectible y tiene que tener la oportunidad de caminar en ese sentido, tener sus aciertos, tener sus errores, con lo cual, en lo personal, y creo también como dentro del bloque, vamos a ser los primeros en marcarle cambios en caso de que no sea mejor el resultado a lo previo. Que no estoy emitiendo ningún tipo de calificación, ni buena ni mala, fue una gestión, seguramente tiene muchas cosas buenas y errores que son perfectibles. En ese sentido, mantener ese compromiso personal durante toda la gestión de, en el diálogo directo que también pretendemos dar con el Ejecutivo desde nuestro bloque, pero obviamente están invitados todos los sectores, cuando exista un error o cuando una estructura propuesta no responda, se darán los espacios y seré promotor en los espacios que correspondan de que esos cambios se materialicen en el corto o el mediano plazo. Así que ahí un compromiso. Respecto de lo que planteó la Defensora del Pueblo y esta discusión que también se dio en los medios en el día de ayer, también decir que escuché por los medios una serie de definiciones o de afirmaciones que me parecen preocupantes. Una cosa es la eliminación o no haber asignado una dirección política. Está abierta la discusión, se ha votado cada bloque ha fundamentado y se ha aprobado un organigrama. Pero se vislumbró en los medios, desconozco si eran personas o no de la red de género, pero se escuchó, se corrió el rumor de que se iban a eliminar la línea 102, de que se iba a eliminar la casa de refugio. Digo, no le estoy asignando a la gente de la red, sino digo, entre las cosas que se dijeron en los medios periodísticos fue parte de algunos argumentos que fueron dando vueltas. Personalmente corroboré la información, no es así, esas áreas se mantienen. Obviamente bajo una estructura transversal, principalmente de jefatura de gabinete, y obviamente que estaría totalmente en contra, como bien planteaba mi compañera, de que ese tipo de estructuras de gestión, que son las que dan respuesta inmediata y que son las que atienden a la víctima, se puedan, y que apartan por ordenanza, se puedan ni siquiera asomar a eliminarse o vulnerar de alguna forma. De vuelta digo, podemos disentir en que la dirección política, de la existencia de una dirección con carácter político, seguramente tuvo sus aspectos positivos. Consideramos darle al intendente una carta de acompañamiento respecto de otra forma de llevar adelante la política de género, como también todo lo que tiene que ver con los adultos mayores, con la niñez, la primera infancia y la adolescencia, y la discapacidad, y todos los colectivos particulares y que tienen alguna característica particular dentro del municipio, que considero deben ser transversal el tratamiento. Cada área, desde su óptica, desde su función, tiene que tener en cuenta ese tipo de particularidades que hacen a la coexistencia dentro de la sociedad, y en definitiva lo transitaremos juntos y veremos, propios y ajenos, si eso funciona, y se dará el debate en su momento. Respecto del proyecto, como bien se mencionó, la ordenanza 1421 del 04 establecía el uso en los documentos oficiales de la municipalidad, el lema donar órganos, tejidos y sangre es donar vida. Luego, en los subsiguientes años, se han aplicado diferentes modificaciones o suspensiones de la norma a fin de promover ciertas temáticas de bien público o de para su educación o su concientización. Y es en este sentido que, utilizando este instrumento, proponemos esta frase, que obviamente no agota, ni es la solución mágica, ni es ni siquiera es un lema que se arroje que nos arrojemos como autores desde este bloque, ni en lo personal. Es algo que está arraigado en la comunidad, que viene de hechos trágicos, lamentablemente, desde el ámbito internacional y nacional, y es por eso que se propone como un granito de arena a la difusión de esta problemática, a la toma de conciencia, y es en ese sentido que se propone. ¿Por qué? Y fundamento acá esta división que se hizo en la Comisión Legislativa respecto del punto. Creo que la frase contiene dos ideas, o pivotean dos ideas que son interesantes. En principio, el no a la violencia de género, desde lo más general posible. No estamos atándonos ni a una definición etimológica, ni a una definición filosófica, o cultural, o social, o particular. Seguramente, y no soy yo quien el más apto seguramente para hablar de la temática, hay múltiples definiciones y múltiples visiones al respecto, pero la iniciativa persigue no caer en un reduccionismo hombre versus mujer desde lo biológico, sino ampliar, como algunos autores se refieren al género, en lo más amplio, incluyendo en ese sentido a los adultos mayores, a la niñez, a la adolescencia, a la discapacidad, a todo lo que hace al género en su mayor expresión. Y por otro lado, el hecho de remarcar el ni una menos, ya establecí que no es algo, un invento de este bloque, sino que es un lema que está arraigado en la comunidad, porque si bien la violencia, y es una tarea de todos trabajar en erradicarla en todos los niveles, es verdad, y así hay que, y espero que dentro de poco no sea así, digamos, que podamos bajar el nivel de violencia que sufren el colectivo de las mujeres, y que realmente se les ha puesto históricamente en una situación de inferioridad, la cual no comparto. Quiero y promuevo como hombre una visión de equidad. No me considero ni mejor ni peor que una mujer, al contrario, creo que las mujeres en muchas cosas son mejores que los hombres. Y en ese sentido es que planteamos poder poner en relieve esta frase, que si bien podría estar incluida dentro de la no violencia de género o la no violencia, tiene características particulares que hacen que sea necesario reforzar el mensaje y llevar esta idea al resto de la comunidad. En lo personal, me sentiría completamente satisfecho si un vecino, al encontrarse en un documento de uso público, aunque sea sin, se le plantea un interrogante respecto de esa lectura y cambia algún tipo de acción cotidiana. Ni hablar si esto puede, es improbable, y en el sentido de poder corroborarlo, se pudiese evitar la muerte de una mujer más. Creo que es un instrumento que, de vuelta, repito, no es un reduccionismo. Yo no creo que haya una incoherencia, creo que aporta a una línea de pensamiento que puede estar equivocada o no. La historia y el tiempo dirá si esto fue correcto, digamos, respecto de la dirección. Pero en resumen, esa es la búsqueda en lo personal que lo transmitía dentro de mi bloque y mi compañero, mis compañeros, y respecto al resto, poder aportar esta cuestión, usar este instrumento para poder dar este mensaje y colaborar desde ese punto a una visibilización de la problemática. Y obviamente también, como acá planteaba mi compañera, acompañar también durante este año la ampliación que se hizo a la ordenanza de emergencia de la violencia de género contra la mujer, que por el momento, salvo que alguien proponga lo contrario, tiene vigencia hasta enero del 2017. Tratar de acompañar ese proceso desde lo normativo también y transmitir al resto de la sociedad este mensaje que no es propio para la toma de conciencia. Solamente eso.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Ahora sí. Adhiero en todos sus términos a las elocuentes palabras del concejal Gerardo Ávila, simplemente para reiterar lo que ya ha expuesto públicamente nuestro intendente, en lo que hace a que no solo reconoce la importancia del trabajo y de las políticas de Estado relacionadas con la equidad de género, sino también su decisión de profundizar las acciones concretas de gestión relacionadas con el área. Esto también implica el reconocimiento de todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se hizo desde la dirección anteriormente, las ordenanzas sancionadas en relación a esta materia, y además los autores de este proyecto, justamente en representación del pueblo de Bariloche, somos conscientes de la gravedad de la cuestión que importa la violencia de género y el incremento de la violencia en general, en primer lugar hacia las mujeres, pero la violencia en general, de la inseguridad en general, de la subversión de valores que está atravesando a toda nuestra comunidad, y en ese aspecto es una política de Estado abordarlo con la urgencia y la importancia que requiere en todos los ámbitos. Nuestro intendente se ha expresado ante las dudas en relación a su labor de políticas inclusivas y conociendo su trayectoria anterior y también su decisión actual, trabajará fuertemente desde cada área en la materia. Lo ha expresado públicamente en lo que hace a que la cuestión de la violencia de género es transversal y desde cada espacio debe profundizarse. Y en este aspecto quizás me viene a reflexión que también desde otros sectores hay dudas en lo que hace a las políticas relacionadas con la promoción y profundización de la intervención municipal en lo que hace al deporte en general y lo mismo relacionado con la cultura. Y la respuesta de nuestro intendente ha sido semejante en ambos casos, en lo que hace a que su decisión y su gabinete, con toda la función de gestión que importa, implica trabajar fuertemente en estos espacios, lo que es cultura y deporte. La Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte abarca estas áreas también. Y justamente lo que se pone en conocimiento y se explica a la comunidad, siempre con un espíritu de diálogo y de escucha, es trabajar fuertemente y profundizar lo que se ha hecho en este espacio, con escucha a las comunidades, con escucha atenta a efectos de mejorar en las tareas que hacen al bien común de la ciudad, justamente escuchando a los vecinos y a los y a quienes protagonizan su labor en las distintas áreas. En ese aspecto, debo mencionar que la doctora Galaverna hoy expresó claramente que aplaudía y veía con beneplácito lo dicho por el intendente municipal en cuanto a que la cuestión de género es transversal y debe abordarse desde cada espacio municipal y desde cada espacio de atención social que hace nuestro municipio. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, también agradecer la apertura de la autoría y vamos a acompañar obviamente este proyecto. También no quiero dejar de reconocer lo mucho que ha hecho el gobierno nacional que se fue y el gobierno municipal en esta materia. Esto hay que decirlo, me parece que no hay que ser necio en este sentido. Y me quería referir un poco también a los hechos de violencia que pasamos nosotros el viernes pasado, que también está vinculado con esta cuestión, sobre todo nuestra concejal y compañera Cristina Painefil, que fue sometida a discriminación, violencia y amenazas. Vamos a tener que ser muy consecuentes con este rechazo y este repudio, porque me parece que el ejemplo, bien entendido, empieza por casa, así que vamos a tener que trabajar muy fuerte en esta materia, porque si no, no nos puede ganar la violencia de ninguna naturaleza. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi. ¿Me la pidió, no?
Sí. Gracias. Gracias, presidente.
Ponía cara de sorprendido.
No, está. Sin duda que estamos de acuerdo cuando hacemos críticas, en las palabras que dijo el concejal Ávila, y la verdad es que desde ya que queremos que al gobierno le vaya bien, a la ciudad le vaya bien, pero no podemos dejar de criticar lo que creemos. Son retrocesos, permítanoslo decirlo, porque es algo que nos toca. Creemos que en la política justamente de violencia de género, si hay una premisa esencial, es visibilizar el tema. Y si no lo visibilizamos, entendemos que desaparezca un área o se diluya o esté de otra manera. No quiero con esto decirlo mal, pero nos parece que en este sentido es un retroceso. No hay un referente, no hay donde en el área municipal las mujeres puedan ir a decir, a mí me pasó esto. Hay un colectivo muy grande con muchísimo compromiso, desde ya que hay concejales que están, desde la Defensoría se ha trabajado muchísimo, pero nos parece que en ese sentido queremos dejar fijada nuestra postura. No dudo de la buena voluntad de los concejales, y acá no hablamos de cualidades o decisiones de cada uno de los concejales, hablamos de políticas públicas. Y sí, me parece que hay una enorme, enorme contradicción cuando avanzamos en estas cosas, cuando hablamos de que hay que visibilizar, y tenemos en el Ejecutivo Municipal un funcionario que ha ejercido violencia política hacia las mujeres de una manera pública, y ya no solo es funcionario, sino que hay un silencio cómplice en ese sentido. Acá creemos que hay una contradicción, por eso lo decimos. Gracias, presidente.
Concejal Marx tiene la palabra.
En primer lugar, aclararle a Gerardo y a todos lo que tiene que ver con lo que él planteaba de lo que salió en los medios en relación a la línea 102 en la Casa Refugio, y desvincular a la red de género de esos dichos. Yo acá tengo copia del documento textual, que en ningún momento se está planteando que haya una decisión de eliminar estos dispositivos. Lo que sí está en la discusión es la eliminación del área, y no simplemente desde una dirección política, sino volver a manifestar todo lo que implica dentro de un organigrama institucional que haya un área vinculado a las mujeres. Como existe a nivel nacional el Consejo Nacional de la Mujer, que se ha sostenido en el nuevo gobierno, y que eso es lo que está en discusión y lo que nos parece fundamental, y lo que genera incertidumbre en relación a cómo va a ser la aplicación y la generación de políticas públicas específicas sin la existencia de un área que sea quien los coordine, y que ese área tenga además algo que es muy importante para este tipo de trabajo, que es la especialización y la mirada de género, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también creemos que es muy importante la transversalidad. Nos parece que estos aportes de poder mirar desde una mirada de género absolutamente todas las decisiones que se tomen, nos parece fundamental. El tema es que lo que no terminamos de ver es de qué manera esta transversalidad va a garantizar cuestiones tan importantes como es tener un lugar que reciba a las víctimas de la violencia, que haga un seguimiento. No ha sido dicho, más allá de una exposición sobre la importancia de la transversalidad con la que coincidimos, el cómo se van a ejecutar las políticas públicas en este sentido, siendo que no hay que se ha eliminado el área específica en las cuales podían llegar a diseñarse.
Gracias. Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, en realidad es solamente en relación al comentario que volcó el concejal Chocconi respecto a dichos erróneos, equivocados, que volcó una persona que hace varios años a través de Facebook y que hoy integra el gabinete del intendente municipal. En ese aspecto ha pedido las disculpas públicamente, lo ha hecho a través de medios de difusión el día de ayer, y también ha pedido disculpas en el área donde está trabajando. Y bueno, simplemente quería comentarle esa realidad, y a ello también se ha referido el intendente municipal cuando se le ha preguntado al respecto. Quería poner en conocimiento del concejal Chocconi ese comentario. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, para, bueno, desde por ahí lo personal, al traer a tratamiento este proyecto, es muy importante como familiar de víctima del femicidio. Si me permiten recordar a mi prima de 16 años que fue asesinada por su exnovio hace unos años en Bolsón, pero que era de San Carlos de Bariloche. Como familiar en esa situación, siempre creo que es muy importante la visualización, y discúlpenme que sea algo personal, pero me parecía apropiado traerlo para que todos recordemos ni una menos. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones. La primera, desconocía respecto del pedido de disculpas del secretario de Turismo. En primer lugar, realmente no lo sabía, me estoy enterando ahora. Si lo hizo, me alegro. De cualquier manera, creo que voy a leer las declaraciones. De cualquier manera, creo que hay comentarios y comentarios, digamos, ¿no? Todos somos humanos y somos, podemos tener un exabrupto, un momento de enojo y hacer un comentario así, ¿no? Enojoso, incorrecto, somos humanos. Pero en este caso, el secretario de Turismo, entiendo que, digamos, manifestó una serie de comentarios por escrito, lo cual es muy distinto de estar en un momento de enojo, de una discusión o una confrontación verbal. Es decir, lo escrito siempre permite mayor reflexión. Y no fue un comentario, fueron diferentes comentarios y todos tenían una línea y una caracterización, diría, ideológica, ¿no? Tanto sus menciones a la figura de la expresidenta como sus menciones xenófobas o racistas, digamos, ¿no? Pero me parece que si hay un reconocimiento, primero es un paso, digamos, porque la omisión o el silencio es lo más preocupante y lo más grave, ¿no? Pero me parece que hay que seguir hablando del tema. Yo creo que, digamos, en ese sentido mi perspectiva es que, excepto que haya una reflexión profunda respecto de lo dicho, que no es solamente decir, bueno, yo me disculpo por lo que dijo, porque son los comentarios racistas y xenófobos. Por supuesto, yo he conocido gente que ha dejado, digamos, o abandonado ese tipo de ideología o de pensamiento, pero no son de un día para otro, ¿no? Espero que sea sincero, y insisto, digamos, para no caer en prácticas de dobles discursos o dobles mensajes. Respecto de la cuestión de género, debo decir que desde lo organizacional no hay una única forma de implementar la transversalidad, porque yo creo, eso estamos todos de acuerdo, y uno lo puede ver en el municipio, en otros lugares, en donde hay, digamos, un área específica, ¿sí?, que lo trabaja transversalmente, y en otros casos en donde no hay un área específica y se trabaja transversalmente, digo, hay infinidad de variaciones. Lo que quiero destacar acá es que en general, digo, experiencia no solamente en el municipio, cuando la transversalidad de un tema como ese no tiene una cabeza, un responsable político, suele ocurrir que esa transversalidad queda en los papeles, porque después se disgrega. No hay nadie que se encargue de impulsarlo. En el caso puntual, por ejemplo, lo digo como cotidianidad que ocurría con la licenciada Pietanera, es decir, había un contacto cotidiano de la directora con todas las áreas, y créanme, con mucha convicción y con mucha insistencia para que ninguno de nosotros y ninguna de las áreas dejara de tomar en cuenta la temática, ¿sí? Entonces, digamos, en general, cuando no hay una persona responsable, eso tiende a disgregarse. Y sobre todo, aquí hay otro caso, que nosotros no lo estamos discutiendo o hablando en el vacío, porque si una cosa es la discusión cuando la dirección no existe y uno dice, ¿la creamos o no la creamos? Y es, digo, ese debate en su momento se dio. Nosotros ahora venimos de una experiencia, de una dirección de equidad de género, que tuvo muchos logros y que funcionó, que por supuesto estamos seguros que hay un montón de mejoras que el gobierno actual podrá realizar, digamos, estamos seguros de eso. Pero digo, es importante porque venimos a un antecedente en donde funcionó la dirección y en donde esa transversalidad fue impulsada desde un decisor político, en un trabajo muy, muy articulado con el personal de planta. Podemos decir, no siempre, digo, eso ocurre también. En todas las gestiones hay áreas donde el responsable político articula mejor o peor con la personal de planta. Ni bueno ni malo, digamos, a veces es como se da. En este caso hubo un muy buen trabajo. Entonces, bueno, por supuesto que el intendente y su equipo tienen que hacer su propia experiencia. Pero lo que quiero decir, lo que sí ocurre en este caso es que existiendo la experiencia, ¿por qué habla el concejal Chocón con una regresión? Porque uno ya lo desarticula institucionalmente. Entonces, si mañana, digamos, llegamos a la conclusión, ustedes como mayoría llegan a la conclusión de que hay que reinstalarla, bueno, ya se desandó un montón de caminos, se desarticuló algo que ya estaba creado. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín.
Gracias, presidente. Yo no quería dejar pasar un gesto. No tenía muchas ganas de hablar de la sesión del viernes, pero escuchando a la concejal Marx, no puedo dejar pasar un gesto que hubo. Y si bien tratamos de hablar de cuáles son los gestos, las actitudes y los espacios institucionales, también valen los personales. Y quiero decir que el otro día, inmediatamente después de los hechos de violencia, la concejal Marx, que acabo de escucharla, que integra la red de mujeres y todo, y su sensibilización y sensibilidad, que no dudo, y quizás en un momento de nerviosismo, pero no quiero dejarlo pasar, dijo a otra compañera agredida que, y bueno, háganse cargo de lo que votaron. Esto me recuerda a tristes momentos de que quizás ahora se ven menos, pero lo hemos vivido muchas veces, que ante la denuncia de una mujer golpeada se le decía, y bueno, algo habrás hecho. Es triste, y quiero ponerlo en el contexto de que quizás fue en un momento de nerviosismo, pero no quiero dejarlo pasar porque, nada, los gestos personales como institucionales valen, y mucho. Entonces, entendiendo el momento de nerviosismo, creo que vale ponerlo sobre la mesa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, concejal Chocón tiene la palabra.
Bueno, gracias, presidente. Perdón, voy a redundar en lo mismo, pero quiero dejar claro. Cuando el intendente habló, por ahí me perdí alguna declaración respecto de los dichos del secretario de Turismo Barberis, lo único que dijo y justificó es que como mientras no hubiera una denuncia penal no había nada que hacer. Digo, y me parece que no se trata de eso de lo que estamos hablando. ¿Sí? Digo, para poner en claro las cuestiones. Segundo, siempre es bueno que alguien reconozca, digo, si se equivocó. Ahora, en una situación no en caliente por ser gráfico, sino con la absoluta tranquilidad y frialdad de estar sentado en una computadora en su casa, escribir las cosas que se escribieron, que después se haga público y se tarden dos semanas, digo, para decir lo que se dijo, digo, dos semanas por otra parte de silencio desde mucha gente y gracias a una nota periodística y a gente que lo dijimos permanentemente, creo que se logró este primer paso. Me parece, vuelvo a decirlo, no sé si es así, no he visto, digo, absolutamente creo, compañero concejal y amigo Andrés, pero bueno, es un paso adelante, no creo que sea suficiente, pero es una opinión personal. Sí, pero gracias, presidente.
Concejal Ávila tiene la palabra.
No, quiero. Hola, sí. A ver, yo le solicito amablemente al concejal propinante de que respete los tiempos de cada uno y no uniformice un discurso que no es así. En mi caso personal, y hablo a título personal, no comparto los dichos del actual secretario. No estaba con él el día que estaba en la computadora para analizar su contexto psíquico, emocional o cualquier cosa que intente justificar ese tipo de argumentos. Si su análisis posterior a los hechos, luego de haberse hecho públicos, él ha pedido una disculpa, doy un voto de confianza y espero que sea, como bien decía el concejal Natapov, sincera y que puede haber recompuesto su pensamiento en ese sentido. Y en ese sentido quiero dejar claro eso, el intendente ha tomado una decisión en ese sentido. En ese sentido, tratar de eliminar esta cuestión, porque hablamos mucho del silencio, hemos estado discutiendo internamente, lo hemos hablado con el intendente, le hemos manifestado, ha habido discusión, no ha habido silencio. Por ahí un silencio mediático, es verdad, público, pero ha habido discusión. El intendente en ese sentido ha hecho sus planteos y yo tomo la disculpa pública del funcionario, independientemente de que no comparta los dichos, y quiero que quede claro eso. Como también a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, porque es lo que más se visibiliza en la prensa, he escuchado infinidad de barbaridades de funcionarios kirchneristas, del PRO y de todos los partidos políticos habidos por haber, con carácter sexista, xenófobo, y no por eso, si bien los critico a todos, creo que hay que aportar a un debate constructivo. Creo que, de vuelta digo, esos tipos de dichos de cualquier vecino, desde el más con menos responsabilidades o mayores responsabilidades, están mal. Hay que dar el espacio para la discusión y reconsideración en caso de que así sea sinceramente. Con lo cual, esa es mi posición y pido por favor que no se generalice y que no se uniformicen los tiempos, porque cada uno tiene sus tiempos. Y en ese sentido, esta es la oportunidad y yo en esta oportunidad me manifiesto.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Sí, bueno, en primer lugar agradezco al concejal Ávila por sus comentarios. Lo que pasa es que la cuestión de los tiempos, para nosotros, a veces, lamentablemente, son distintos que para el resto, digamos. Por supuesto, somos humanos, tenemos nuestros procesos internos, pero nuestras posiciones o nuestras palabras fijan posición. La fijan para la comunidad y para gente que se siente afectada también. Entonces, lo que ocurre es que, digamos, si el secretario en funciones realizó expresiones que a veces me tiento de mencionarlas para manifestar la gravedad, pero me da pudor, porque son tan grotescas y tan violentas que no quiero ni siquiera replicarlas. pero a veces me tiento para dar la magnitud de la que hablamos, no es un tema abstracto o teórico. Entonces, ni siquiera es una perspectiva racista de tipo teórica, que no sería menos grave, ¿no? Pero fueron expresiones muy, muy, muy vulgares y muy groseras. Entonces, es importante manifestarse inmediatamente, digamos, ¿no? Porque a nosotros, digo, ni a nosotros ni a la comunidad nos constan los diálogos de ustedes en términos informales, no dudo que los tuvieron, pero no a nadie le consta. Lo que consta son los pronunciamientos nuestros en este recinto y a lo sumo, en todo caso, en forma mediática. Y además, al manifestar lo que manifestó el intendente, diciendo, bueno, el que tiene algo que presente la denuncia penal, digamos, parece como una suerte de aval y una suerte casi de provocación, ¿no? Decir, bueno, porque ni siquiera negó los dichos el secretario, no dijo, no, el secretario no lo dijo. Bueno, si alguien tiene algo, que haga la denuncia penal. Entonces, le resta, digamos, profundidad y eso habilita que en el día de mañana, bueno, cualquiera de nosotros, un funcionario del Ejecutivo, agarre y se manifieste, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, es mucho más profundo, me alegra, y uno se va conociendo que el concejal no lo comparta, es importante pronunciarse, pero no es solo no compartirlo, es decir, cuando alguien manifiesta una expresión racista, digo, sé bien, digamos, de lo que hablo, porque en ese sentido también, de alguna manera, pertenezco a una minoría. Cuando alguien manifiesta una opinión racista, aquel que es discriminado espera un pronunciamiento claro, ¿sí? No ambiguo, no difuso, sea de género, sea de índole racial, religiosa. No es no comparto, solamente en mi opinión, perdón, no le quiero imponer mi perspectiva, pero es, a ver, los dichos, hay que expresarse claramente sobre esos dichos, sobre el contenido de esos dichos, digamos, con claridad en función del conjunto, del colectivo de personas agraviadas o discriminadas, sin ningún tipo de motivo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante.
Sí, volviendo al tema que nos trajo, que fue el proyecto de ordenanza no a la violencia de género, ni una menos, el cual se derivó en análisis de la un nuevo análisis del organigrama político propuesto por el intendente y una nueva exposición de cada bloque en sus argumentos respecto del apoyo de esta parte, del análisis y cuestionamiento del bloque del Frente para la Victoria. Entiendo que es bueno escuchar, es bueno dialogar, es bueno decidir. Y quiero solamente resumir una cuestión. El intendente, junto con su gabinete, tiene la vocación y la decisión de trabajar codo a codo con los vecinos, con la mayor austeridad posible, y la austeridad se relaciona también con disminución de secretaría, sin por eso dejar de atender la importancia de cada área. Lo único que estamos pidiendo, llevamos 9 días desde que juramos, es un apoyo atento. Es importante el rol de la oposición en este aspecto, pero confiemos, en la cancha se ven los pingos. Bueno, de acá en adelante, y cada día que estamos trabajando, estamos intentando lo mejor con nuestros errores y nuestros defectos. Pero si se plantea un organigrama político, el cual ya está aprobado, está relacionado con la austeridad y con tratar de optimizar los trabajos, y confío plenamente en Gustavo Genuso y su gabinete, y además es importante el rol de la oposición en el análisis, pero miremos para adelante. Gracias.